A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 11 i 19, les 18 i 19 a la remissió. Durant molts anys, quan es parlava de fertilitat i de dificultats per aconseguir un embaràs, gairebé tot el focus s'aposava sobre les dones, però cada vegada més estudis científics evidencien que la fertilitat masculina també té un paper clau i que l'edat dels homes influeix en més del que tradicionalment s'havia pensat. Avui volem parlar amb Maurizio De Rocco, metge andròleg de Fertilab Barcelona i Fundació Puigverd. Ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Pàdua i especialista en disfunció erèctil, ejaculació precoç i infertilitat masculina, entre altres alteracions andrològiques. Maurizio De Rocco, bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, què tal?
Molt bé. La primera pregunta és: per què encara costa parlar de fertilitat masculina quan es parla de problemes per tenir fills?
Sí, me expresaré en castellano, ¿vale? Que me cuesta menos.
Perfecto.
En castellano. Vale. Como bien ha comentado, siempre hemos dicho que el foco es para la mujer y tal, ¿no? Pero la realidad es que el factor masculino está implicado en la mitad de los casos. O sea, el 50% de los casos de infertilidad se deben a un factor masculino, ya sea aislado o junto con un factor femenino también. Y entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Bueno, la fertilidad hoy en día está siendo un problema cada vez más grande. Tenemos cada vez más parejas que no consiguen tener hijos tras un año de relaciones sin protección y necesitan, pues, una ayuda médica.
Quan ha passat un any de relacions sense protecció i no s'aconsegueix l'embaràs, podríem dir que ja cal començar a fer-se preguntes?
Exacto, exacto. Esto es un poco la definición de infertilidad y es cuando nos tendríamos que empezar a preocupar.
D'acord. De vegades es relaciona la infertilitat amb la disfunció d'una forma, diguem, errònia?
¿A la disfunción de qué? ¿A qué se refiere exactamente?
De vegades el tema de ser infèrtil o fèrtil es relaciona, diguem, amb la masculinitat o amb la capacitat, no?, del gènere masculí per poder, doncs, tenir relacions sexuals.
Ja. Vale, hay una asociación entre infertilidad masculina y disfunción eréctil o disfunción sexual, propiamente dicho, ¿vale? Y la relación es más por un tema psicológico muchas veces, porque claro, el hecho de no poder conseguir un embarazo, eso afecta a la idea de masculinidad que tenemos y que tenemos ya muy asumida, y claro, a los varones también nos afecta hasta el punto que podemos desarrollar luego disfunciones sexuales, claro, sí, hay una asociación.
De acuerdo. D'altra banda, no sé si és més difícil que els pacients masculins vagin a demanar assessorament o ajuda sobre aspectes vinculats a la fertilitat.
Ahí está el problema. O sea, mientras las mujeres tienen como más establecido esta rutina, ¿no?, de ir una vez al año al ginecólogo, hacerse pruebas y tal, y además que, claro, al tener la regla cada mes, si algo falla en esto, me empiezan a preocuparse, pedir una consulta o tal. Nosotros, los varones, no tenemos esto. O sea, problemas de fertilidad no tienen ningún síntoma. Es decir, podríamos perfectamente tener relaciones, eyacular, tener un semen de aspecto completamente normal y aún así ser infértiles. Y claro, es difícil que busquemos ayuda o que hagamos un control médico antes de saber que tenemos un problema de fertilidad, porque no lo tenemos en nuestra, como una rutina, ¿no?, de ir una vez al año al médico, hacernos pruebas, que sería lo ideal, ver un andrólogo cada cierto tiempo para ver que esté todo bien, sería lo ideal, pero no lo hacemos. Entonces, lo que pasa es que cuando ya descubrimos que tenemos un problema de fertilidad, se nos viene el mundo encima y ahí empieza el problema, porque claro, es hacer pruebas, buscar una solución, preocupación, carga emocional y todo lo que comentamos antes.
apuntaves, no?, que cada vegada hi ha més problemes de fertilitat. Per què? Uh-huh. A què es deu això?
Ja. Ya, esto es un dato que claramente en la literatura científica se ve, porque hay estudios de población que nos indican de que la fertilidad y el seminograma está empeorando con los años. O sea, si comparamos datos de hace unas décadas a datos recientes, vemos que hay una diferencia abismal. No sabemos por qué ocurre esto. Se han propuesto unas teorías, por ejemplo, que hay más contaminación, que hay cambios en el estilo de vida que no ayudan a preservar la fertilidad, pero son teorías, no tenemos realmente una causa, y probablemente tampoco tendremos nunca una causa única, porque esto es más probable que sea polifactorial, ¿no? O sea, que sean diferentes factores que contribuyen a que todos tengamos una fertilidad un poco más baja. Y luego, también un tema importante que acabamos de estudiar en Fertilab es el tema de la edad, ¿no? Claro. Porque buscamos hijos cada vez más tarde, y si bien sabemos que la mujer a partir de los 35 años pierde su potencial de fertilidad de manera más rápida para el varón, antes pensábamos que, bueno, esto no ocurría porque sabemos de ejemplos, ¿no? Tenemos experiencia más o menos directa de personas que han tenido hijos hasta los 50, 60 años, y claro, damos por sentado de que esto siempre es posible. Y en realidad no es así. El varón también, con el paso del tiempo, pierde capacidad fecundante y fertilidad. Aunque claro, no de una forma tan aguda, tan
evident,
importante com,
no?,
ocorre en la mujer, clar.
A quina edat, més o menys, els homes comencen a tenir, diguem, aquesta baixada de fertilitat?
Sí. Aquí tengo datos un poco más concretos, porque acabamos de hacer un estudio en Fertilab sobre más de 1,000 ciclos de in vitro, que es un número muy grande, y que se acaba de presentar en el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, que ha sido en Sevilla justo la semana pasada. Aquí lo que hemos visto es que a partir de los 45 años, más o menos, aunque el estudio ha puesto este corte, 45 años, es más difícil, incluso utilizando técnicas de reproducción asistida, conseguir un buen número de embriones, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, digamos, la eficiencia del ciclo de in vitro es menor. Tenemos un 7-8% menos de probabilidad de conseguir un niño sano en casa tras los tratamientos de in vitro.
Perquè, mira, fa poc també va sortir un estudi que parlava de que era, crec que era de Harvard o de Utah, que va evidenciar que l'edat del pare i de la seva esperma també té un impacte en la salut de la descendència.
Sí, sí, porque, claro, aquí son dos niveles de, digamos, el primer nivel es el que tenemos más a corto plazo, de que conseguimos o no embarazar a nuestra pareja y claro, y luego a tener un hijo. Pero hay estudios que indican que se transmiten unas alteraciones epigenéticas, y con epigenéticas quiere decir que no tienen que ver con el código genético, sino como este código genético se expresa. Entonces, con el tiempo, esta expresión de nuestros genes varía, ¿vale? Y puede que se altere. Esta alteración se puede transmitir a través de los espermatozoides a nuestra descendencia, ¿vale? Entonces, claro, hay más riesgos, por ejemplo, de enfermedades neurocognitivas. Por ejemplo, se ha puesto el foco en el autismo, es un ejemplo, ¿eh? Pero también hay otras enfermedades que podrían estar tener una frecuencia más alta cuando el padre es un padre de mayor edad.
Claro. Si, per exemple, ja tenim, imagina't, eh? En el cas de la dona, doncs, 30 i en el cas del pare, doncs, una mica més, i encara no són pares o mares, no sabem si ho volem ser. És recomanable, diguem, fer, doncs, com es diu això, de congelar òvuls o alguna
La criopreservació.
Sí, exacte.
Sí, sí.
A partir de quina edat tu has de plantejar això, si no tens fills?
Claro, Entonces, es un poco biológicamente, uh-huh. los cortes son los que comentamos antes,
d'acord.
La mujer hasta los 35 uh-huh. y el hombre, por lo que acabamos de descubrir, digamos, hasta los 45. Uh-huh. Si tengo menos de 35 y menos de 45 respectivamente, y lo tengo claro, que no voy a querer ser madre uh-huh. o padre en un plazo corto, quizás valdría la pena congelar. Claro. Puede ser una opción. Uh-huh. Luego, eso es un tema muy personal.
Claro,
¿no?
Y tan, y tan.
Pero desde el punto de vista biológico, es una forma de parar el reloj en ese momento. Uh-huh. Entonces, una mujer a los 32, por ejemplo, puede decidir congelar óvulos para luego intentar ser madre a los 38, 39, ¿vale? Uh-huh. Y así un hombre que lo tenga clarísimo, que antes de los, yo qué sé, a los 50 no querrá ser padre, podría decidir congelar semen cuando tiene 36 o 37.
¿Això és tan car, com diuen? ¿És tan complicat i tan car, com diuen?
Complicado, hablo por sí. la parte masculina, no es complicado uh-huh. porque desde un punto de vista práctico es entregar una muestra de semen como se entregaría para un seminograma, o sea, uh-huh. para un estudio habitual. El semen, en ese caso, además de analizarse, se congela, se uh-huh. hace un proceso y se congela, y se puede guardar de forma prácticamente indefinida, es decir, que no se altera con el tiempo ni con los años, ni con 10 o 20 años de estar congelado en el banco de semen.
D'acord.
Con lo cual, no es un proceso complicado. Y claro, los costes varían
claro.
de un centro a otro, pero no son costes desorbitados, son bastante asequibles.
Uh-huh. D'altra banda, hi ha alguns mites entorn a la fertilitat, que no sé si són mites o són realitats. Per exemple, hi ha un mite que es diu que si et poses l'ordinador a les cames molta estona, això pot afectar la fertilitat. Això és veritat o no?
Si hago qué, perdón?
El ordenador.
Ah, vale.
Pues, cuando te
sí,
lo pones bueno. en las piernas,
siendo
hombre, ¿eso afecta ya, la fertilidad?
Sí, lo he escuchado por ahí.
Sí, yo
a
también.
Ver, aquí los mecanismos supuestos serían dos. Hmm. Uno es la radiación electromagnética y la otra es el tema del calor.
Sí.
Porque, claro, los ordenadores calientan un
sí.
poquito y justo ahí, ¿vale? Entonces, mientras que la parte de la alteración electromagnética hay estudios, pero no son tan concluyentes, quizás el tema del calor sí que tiene un impacto un poco más estudiado y algo que tenemos evidencia. De hecho, todo lo que, digamos, calienta la zona púbica y genital en el varón puede alterar la fertilidad. Por ejemplo, tomar baños calientes o saunas repetidas, ¿no? A diario, dos o tres veces por semana. O, por ejemplo, tener un varicocele. Varicocele altera por varias otras cosas, pero entre otras, porque además mantiene una temperatura escrotal más alta de lo habitual. O la misma obesidad, que otra vez hay más mecanismos, pero uno de estos es que la adiposidad ahí pues mantendría los testículos a una temperatura más alta de lo que sería óptimo para la producción de espermatozoides. De hecho, los testículos están en el escroto justamente para estar a una temperatura más baja respecto al resto del cuerpo. Y eso, si lo alteramos nosotros con estos hábitos, o por ejemplo llevar ropa muy ajustada, ¿no? Puede alterar la espermatogénesis.
¿Y a la dona també, la calor i tot això, o no? Perquè, clar, és intern, no?
Sí, no debería, pero esto mejor preguntarlo a un ginecólogo.
Vale, clar.
Que yo me dedico a la parte
bon apunt, masculina. Bon apunt. Molt bé. Doncs no sé si hi ha altres, coses del dia a dia, hàbits, no?, que poden perjudicar la fertilitat, com per exemple fumar, beure...
Claro, claro. Claro, hay factores de riesgo. Entonces hay factores de riesgo que son, digamos, no lo podemos controlar,
claro.
porque la edad no lo controlamos, porque el desarrollo que hemos tenido cuando éramos niños ha sido el que ha sido, no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar el hecho de fumar o no,
claro.
de tomar alcohol o no, de tomar cafeína o bebidas con cafeína, digamos, en exceso. Es decir, todos de ganar peso, todos estos hábitos suman, ¿vale? Y claro, si son más de uno y durante mucho tiempo, puede alterar de forma importante la fertilidad masculina. Claro, esto es importante saberlo, porque luego muchos pacientes me preguntan, ¿y yo qué puedo hacer?
Claro.
¿No? Ya siendo pacientes, ya teniendo un problema. Digo, bueno, empezamos por un cambio de estilo de vida, que luego hay tratamientos también, pero normalmente siempre hay que empezar por lo que podamos hacer sin mucho coste, que no sean tratamientos agresivos.
Doncs quan ja es detecta, no? Portem, imagina't, un any intentant doncs, tenir un fill, no ha estat possible. Quin és el procediment? Es fa una prova de qualitat d'aquest esperma i després quins tractaments hi ha possibles i quin percentatge d'èxit hi ha en aquests tractaments?
Vale. Normalmente lo que se hace para empezar es una visita andrológica por un andrólogo formado en esto y la primera prueba suele ser un seminograma. Entonces tenemos por una parte un dato de laboratorio que nos indica número de espermatozoides, movilidad de espermatozoides, morfologías, hay unos parámetros, digamos. Y por otra parte tenemos el examen físico de la visita, volumen testicular, conformación física, si hay signos de alteraciones hormonales. Podemos añadir también una ecografía escrotal para ver la estructura interna de los testículos. Y esto ya sería, junto con análisis hormonales, por ejemplo, normalmente más que suficiente para tener un diagnóstico de si todo está bien o no. A partir de ahí, obviamente, dependiendo del diagnóstico, varía mucho el tratamiento.
Sí, perquè la reproducció assistida, això, en quin percentatge de casos funciona? A la primera o a la segona, no sé, quina és?
Es muy difícil de contestar porque depende de la calidad de los óvulos y de los espermatozoides. Lo que sí me interesa recalcar es que si tomamos muy en cuenta la calidad de los óvulos, y es decir, óvulos jóvenes pueden tener mejores resultados que óvulos de mujeres, de, por ejemplo, de 40 años. También la calidad seminal puede ser importante para el resultado del ciclo de in vitro. Y no me refiero solo a la edad paterna, me refiero a parámetros seminales generales, de número, de movilidad, porque claro, muchas veces he escuchado por ahí que, yo haré un in vitro con que encuentren un espermatozoide, ya tendrán suficiente, no es así.
Claro.
Cuanto mejor sea la calidad seminal, mejor será la tasa de éxito de ese ciclo.
Doncs Maurizio De Rocco, metge andròleg de Fertilat de Barcelona i Fundació Puigverd, moltíssimes gràcies per aquests aclariments sobre la fertilitat masculina, que tingui molt bon dia i molt bona feina.
Molt dia, moltes gràcies.